Onda Madrid presenta...
No, va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil. Los oyentes lo saben ya, ¿eh? Que mi condición de granadino adoptado por Madrid, a mí me cuesta hacer una entrevista con preguntas rebuscadas, buscándole las cosquillas al invitado. Cuando tiene relación con Granada, yo me desmonto un poco. Es decir, es un fallo que yo tengo. Porque claro, leí lo de Madrid, Irún, Granada. Digo, Madrid, claro, es obvio que trabajas en Madrid. Irún de nacimiento y Granada, ¿por qué?
Granada es la tierra de mis padres y la tierra de mis hijos. Dale limosna a mujer que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. Granada es mi inspiración. Granada, me casé en Granada. Allí descubrí el amor. Es que Granada para mí es mi vida.
¿Pero cómo fue el primer verano de prácticas en Onda Cero?
En Onda Cero, Antena 3 Radio Granada. Estuve en Antena 3 Radio Granada y en Onda Cero Granada.
Onda Cero Granada.
Pero mi primera incursión en la radio es que yo en realidad, a mí lo que me gustaba era la radio, no la tele. Lo que pasa que la tele
se metió por medio
y ya no lo cambio por nada. Pero mis primeras prácticas las hice en Granada, a través con un teléfono en la herradura. Yo mandaba a Granada reportajes playeros a través del teléfono.
Pero reportajes playeros en la Alpujarra no.
En la Alpujarra, en la herradura.
Ah, en la herradura,
en la costa tropical.
Vale. Había escuchado yo Alpujarra, ¿no?
La Alpujarra me encanta.
Alpujarra muy bien. ¿Un sitio de Granada que te guste especialmente?
¿De Granada provincia o de Granada ciudad?
Uf, me lo pone difícil ahí.
Es que, bueno, no es por nada, pero a ver, es que de la Alpujarra te puedo decir 10 pueblos de Granada, lo conozco bastante bien, no es por nada. Ya sé que no, aquí ya. podemos entablar una competición, ¿eh?
Te iba a decir, está feo que empecemos un programa de radio en Onda Madrid hablando de Granada, pero es que Granada... Claro, es que decías
Granada,
tú,
el Paseo de los Tristes.
Por ejemplo.
El paseo más bonito de España, ¿puede ser?
O de el mundo.
O del mundo, quizás.
Del mundo, quizá.
Arranca el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Pues sean todos bienvenidos a esta hora de radio, que es la del taxi, que es la única hora de toda la radiodifusión española que va sobre ruedas. Quizá también la única hora de radio europea que va sobre ruedas. Otra semana más, ya saben, otro jueves en la carretera de las ondas, 101.3 o 106.0 de la frecuencia modulada, de la FM, siempre en la web de Onda Madrid. Siempre en ebooks, en iTunes, en Spotify, buscándonos por nuestro nombre. Esto no echaría a andar sin las manos de Rubén Otero, que está ahí. Gracias, Rubén. Y con toda la caja de cambios del programa. Bueno, y sin el equipo de mecánicos y mecánicas de sonido, de limpieza. La gente de la limpieza, las chicas de la limpieza, que no nos acordamos nunca, están ahí. O las chicas de seguridad de esta casa, que es la suya, que es la de todos los madrileños. Y yo de usted lo primero que debería hacer ahora mismo es seguirnos en Twitter, @eltaxiom, no tiene pérdida. Y ya si quieren seguir al taxista, pues me tienen en @carlospadilla_3, que es mi número de la suerte. Arrancamos, quédese en este diván de cuero, gasolina y voces. El nombre es, gracias por decirlo, el nombre es El Taxi de Onda Madrid. Oiga, perdone, ¿el plató de noticias es por aquí?
Sí, mira ahí al fondo a la izquierda.
Ah, genial, gracias. Joder, cuánta gente aquí en Telemadrid con sus distancias y sus mascarillas, por cierto, que son corporativas ahí con el loguito, a ver si me dan una. A ver, creo que es por aquí, plató 2, aquí al fondo a la izquierda. Voy a tocar a ver si entro. A ver. Oiga, ¿hay alguien? ¿Hola? Pues aquí o no hay nadie o no me quieren abrir, ¿eh? Voy a tener que abrir yo mismo. Espero que no se me cabren. A ver, que hay que echarle un poco de 3 en 1 a eso, ¿eh?
A ver, chicos, dadme un poco el perfil izquierdo. Venga, así. Eso, un poquito más juntitos.
Oiga, ¿pero usted quién es?
Perdone, soy Carlos Padilla, que tengo aquí un taxi para Lourdes Maldonado. Y me han dicho que estaba, pues, aquí sí, el plató.
Sí, sí, ahí el plató está ahí, pasando al fondo, pasando
si
esas paredes.
Estos son...
No lo diga en voz alta, que se pueden enterar. Son los que van a dar las campanadas en Telemadrid.
Uy, qué nivel, de verdad. Yo es que soy más de radio, la verdad, para qué le voy a engañar, pero bueno. Encantado, de suerte.
Conferencias, proyecciones cinematográficas, teatro y exposiciones. Madrid se convierte en la capital del jazz.
Luis Enrique ha dado a conocer su lista y por primera vez en mucho tiempo hay jugadores de novedad importante del Atlético de Madrid, Nacho, Carol.
Así es, por eso, mira, el título que hemos
Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿tú eres el taxista?
Sí, de verdad soy muy fan del programa, de verdad.
¿Del programa quieres decir, no?
Eso, del programa, perdón. Bueno, pues si quieres vamos ya al taxi.
Venga.
Venga. Personas que salen todos los días en el telediario, en el Telenoticias, algunas afortunadas. Lourdes Maldonado, bienvenida al Taxi Onda Madrid, ¿qué tal?
Un placer, hola Carlos, ¿qué tal?
Ha costado encontrarte en el plató, perdóname, es mi torpeza.
Bueno, es que esto es muy grande, yo también me perdí el primer día.
Muy grande, sí. No. Este no es el plató de Telenoticias, ¿verdad? El taxi, pero también lo tenemos adecentado, limpito, muy bien, así que muchas gracias por venir al taxi. ¿A dónde te llevo?
Nos vamos a Granada, a la 4, que no se puede ir. No, casi sabes dónde. Mira,
a ver, dime.
La verdad es que, la verdad es que tengo ahí a mi familia y mira que están mal ahora en Granada, ahí desde aquí.
Muy mal.
Perdón, pero bueno, a ver si todo pasa. Pues mira, nos vamos a ir en Madrid, a la espera de que podamos ir, coger la 4 e irnos para ahí para ver a la familia. Me encanta el barrio de las letras. ¿Nos vamos al barrio de las letras?
No, vamos para allá. Te iba a decir que el taxi te iba a salir caro de aquí a Granada, pero yo encantado. Bueno, Lourdes Maldonado, que es nombre propio dentro de la casa, lleva aquí desde septiembre del 2017, entró en Telemadrid. Desde entonces las audiencias han ido, como era de esperar, subiendo, y ahí siguen todos los días informando desde el servicio público, desde la vocación, desde la profesionalidad. Lo primero que voy a hacer es una duda que tengo, porque antes de recogerte he estado en el plató. Es verdad que en el plató hay una especie de calma tensa, porque es como todos estáis muy concentrados y después hay como voces de vez en cuando. ¿Qué es esto de 30 segundos?
Hay muchas voces, pero te digo una cosa, prefiero oír muchas voces. Lo peor que puede pasar es que no se oiga nada. ¿De dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡SOS! ¡Houston! Tenemos un problema. Sí, hay muchas voces. Está el regidor, Tote y Olga, ¿qué haría sin ellos? Venga, esta cámara, tal, a la 2, a la 3, a la 4. Cuenta atrás, la cuenta atrás del realizador. El realizador es el director de orquesta, por decirlo así, el que te va diciendo dentro vídeo, mira esa cámara, levántate, vamos al panel, vamos al plató, das paso a deportes, das paso a tal vídeo. Pero bueno, es un trabajo en equipo, en cadena. Tú al final le pones un poco el papel de regalo, pero aunque suene a lugar común, es un trabajo en el que entran tantas personas, es tan importante. Al final se te ve a ti en la tele, pero es que si la gente supiera el trabajo que hay detrás, aunque suene un poco a lugar común, eso de que se dice mucho de en nombre de todos los que realizan este informativo, pues no, es que hay tantas y tantas personas detrás y tantas ideas detrás.
Claro, porque aquí, eso te iba a decir, por aquí en el taxi estamos Rubén y está, tú y yo. Y claro, si yo la fastidio, que puede ser habitual que la fastidie y demás, a lo mejor digo, pues bueno, perdón. Pero claro, tú tienes la responsabilidad de estar, ahora te voy a poner en un brete, de estar delante de la cámara cuando hay un equipo de cuántas personas sois en el telediario. Eso es el telediario, digo, en el telenoticias.
En telenoticias, muchísima gente, equipo técnico, redacción, cámaras, dirección, edición. De verdad, es que hay tanta gente, decenas de personas.
Si te pones a pensar antes del informativo. Joder, es que si yo me... Si me
no
sé,
salgo, no salgo.
Si se me repala una S, el de gráfico me va a matar.
Mira, te voy a decir una cosa. La verdad es que yo soy muy nerviosa. Y fíjate que llevo mucho tiempo en esto de la tele y ese nervio no se te quita nunca. No se te quita nunca. Pero también es verdad que tengo en cuenta una cosa. No soy cirujano. Si me equivoco, me equivoco, pero no soy médico. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí,
es
sí,
una
sí.
Forma de quitarme a mí. Mira, si me equivoco, pido perdón y ya está. Si me resbala una S o me resbala una R, pero que no depende la vida de nadie de mí, ¿sabes?
No digo, no voy a hacerlo de... Porque como eres medio granadina, pues ya nos llevamos bien. No voy a hacer una maldad, que se suele hacer mucho con los presentadores de...
Tú haz prueba, que no, yo también respondo.
No.
Sí, venga.
No, pero sabes que mucha gente a lo mejor dice los fallos de Lourdes Maldonado en el Telenoticias. No lo voy a hacer. Ahora bien, te voy a preguntar. ¿Cuál ha sido el peor momento de Tierra Trágame delante de una cámara?
Ha habido muchísimos, pero te voy a decir una cosa. Tengo una suerte. El peor día que tuve en televisión y mi Y mi peor directo no está en YouTube, no está en Internet, no se grabó.
¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se puede contar?
No, fue una noche a ciega. A ver, en la noche del Windsor, no sé si... Sí, la verdad es que ya lo he superado y puedo hablar del tema. Hubo un tiempo que no podía hablar de ello, sí. Lo hice fatal. Entonces, como cuando,
Como cuando un portero en una tanda de penaltis no para ni una.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Empezó a arder el Windsor en Madrid. Yo llevaba muy poco tiempo en Madrid. Y de hecho llamé a la tele, oye, tal, que está ardiendo el edificio, vamos a hacer algún especial y tal. No, acuéstate, yo trabajaba en fin de semana, acuéstate que mañana si es a la mañana hacemos tal. Y yo ya me dormí y estaba en mis siete sueños y me despertaron. Lourdes, vete pitando a la tele, Antena 3, que vamos con el tema del Windsor. Entonces me pilló un poco, ¿sabes?
A pie cambiado.
Sí, a pie cambiado. Sí. Bueno, total, que me metieron en plató durante tres horas con un edificio en llamas. Y ala, casca.
Pero recién levantada, ¿qué
sería?
Recién
levantada y lo hice bastante mal. Lo hice bastante mal y, por ejemplo, en esa situación me hubiese salvado tener un bombero en plató. Un bombero en plató, porque tú imagínate,
claro,
un edificio en llamas, el coloso en llamas, y comenta. Además, fallaban todas las conexiones. Teníamos allí un montón de gente desplegada, claro, pero era como, Pepito Jiménez está allí, no está Pepito Jiménez. Fulanito, no está Fulanito. Bueno, pues ya ven, el edificio en llamas, y la verdad es que...
Y las llamas son de color rojo.
Entonces sí que es verdad que lo pasé bastante mal, porque lo hice...
Voy a decir una cosa en defensa de la radio y para criticar a la televisión, ahora que te tengo a ti. La televisión, cuando pasa un momento de crisis, hace radio generalmente. Porque es llama al corresponsal de tal, llama por teléfono porque no hay tiempo para montar la cámara y hace radio. Así que es una defensa de la radio.
Entonces, ¿qué pasó? Te voy a decir una cosa que pasó. Llegué a casa bastante derrotada, porque yo era consciente de que no lo había hecho bien, no había tenido una buena noche.
Eso uno lo sabe, perdona que te... no hace falta a la gente... Yo creo que la gente que sale en los medios de comunicación, ya me incluyo yo también, a la gente que salimos en los medios de comunicación, no hace falta que vayas tú a decirle lo has hecho mal. Pero, yo creo que generalmente lo sabe.
Ya, pero yo tengo en casa a una persona, un Pepito Grillo, que me tiene frita, que me dice las cosas que no quiero oír. Entonces yo llegué a casa a las 5 de la mañana y tenía ahí a José. José es mi marido, periodista también, y me dijo... No lo has hecho bien. Me dijo, ¿sabes lo que deberías hacer mañana cuando vayas a la tele? Cogerte el bruto y mirar lo que has hecho. Entonces, ¿sabes lo que hice? Fui a la tele al día siguiente y dije, ¿dónde puedo ver la grabación? Y me dijeron, para alegría mía, ojo, ¿te puedes creer que no se ha grabado?
Uy.
Y dije, ¡bien!
No, porque eso no pasaría ahora.
Ahora estaría en YouTube. Es más, a lo mejor nunca me hubiesen llamado de Telemadrid para que viniera,
claro,
a trabajar.
Y Lourdes Maldonado, trending topic en Twitter. ¿Qué hace esa mujer comentando el edificio en llamas?
A ver, te quiero decir que he tenido muchos fallos más, pero este la verdad es que...
Te dolió especialmente.
Sí, me dolió porque no lo hice bien. No lo hice bien, acababa de llegar a Madrid, no sabía situar bien la zona.
Estaba en Nazca, eso, el...
En Nazca me decían además, sitúalo. No tenía muchos recursos, entonces la verdad, claro, es que... Pero bueno, eso está pasado.
Es como si me pone a mí a comentar una corrida de toros, pues no tengo ni idea.
Bueno, pues igual, ¿no?
Claro, exactamente.
Entonces, pero bueno, la verdad es que ya ahora me río. Lo bueno es que ahora me río. A ver, me río. Pues eso, aprendí.
Sí, pero que con el tiempo le quitas hierro al asunto,
claro.
Y es como tú dices, joder, nos equivocamos y tal, yo mucho más que otros, pero no somos cirujanos.
Efectivamente, yo esa frase la verdad es para enmarcar, eso es mi amigo, mira, no, venga, hay que disfrutar, nos encanta nuestra profesión. Es más, es que a veces estamos en situaciones que tenemos que hablar de cosas que no tenemos ni idea. Por ejemplo, un amigo mío me dice, los periodistas sois un pozo de sabiduría de un milímetro de espesor. Tenemos que hablar de la fusión de Fukushima, tenemos que hablar del camarlengo cuando eligieron al Papa, tenemos que hablar de pues estos días que nos reíamos mucho con todo el mundo hablando de Wisconsin, Delaware.
De Ohio.
Sí, a ver, de verdad, hablamos de todo y sabemos poco.
Sabemos poquito, es verdad.
sabemos poco.
Hablábamos mucho de Ohio, pero a lo mejor mucha gente no sabe quién es el presidente de Portugal.
Por ejemplo.
Pero bueno, no pasa nada. Oye, lunes a las mujeres... Si os trata diferente en los platos de televisión, quiero decir, si os exigen cosas que a los hombres no nos exigen, por ejemplo, en el aspecto físico de las mujeres, ¿se comenta mucho más el aspecto físico de una mujer que el de un hombre?
Sí, yo creo que sí. A ver, es verdad que yo siempre he reivindicado que, a ver, somos periodistas, no somos modelos. Es verdad que... tú lo ves, por ejemplo, un hombre canoso es un hombre interesante... Puedes mirar la parrilla televisiva y las cadenas. Un hombre con canas es hasta atractivo. Pues bueno, una mujer con canas, pues no lo sé, porque no la he visto en televisión. Una mujer embarazada, no embarazada, más gordita, menos gordita. Es verdad que como que parece que tiene que seguir un estereotipo y está más sujeta a ciertos sacrificios. Bueno, a ver, yo tengo la suerte de que yo no me he sentido discriminada en mi trabajo, pero es verdad, además yo, por ejemplo, los dos embarazos que estuve en Antena 3, el primero, fíjate, engordé 30 kilos, que al final es que dejé de presentar. De hecho, hubo quien me dijo, ¿pero vas a seguir presentando? Digo, pues sí, hasta que dé a luz. Y ya, pues claro, es que ya cabía en la pantalla, pero por poco, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿No? 30 kilos engordé con mi primer embarazo. A ver, yo no me he sentido discriminada para nada donde he trabajado, tengo esa suerte, pero es que una misma a lo mejor también se exige más. Y es verdad que, bueno, pues a lo mejor un presentador más gordito, pues parece que no te llama la atención, pero una presentadora más gordita, pues sí, no sé, a lo mejor el problema también lo tenemos nosotros, pero sí que se exige unos cánones de belleza, unas medidas que...
Sí, porque yo estoy recordando aquí una presentadora, como tú dices, más gordita, y me cuesta recordar a alguien, por no decirte que no recuerdo a nadie.
¿Ves?
Y sí podría situar ahora mismo a personas, hombres más
gorditos, a que sí, y canosos, a que sí.
No vamos a decir nombres, pero pero sí, es verdad, no tienes razón.
No debería ocurrir, pero es así. Por ejemplo, en otros países, en Francia, o sea, por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí en España, un Matías Prats, que está fenomenal, o sea, está una persona pues ya con cierta edad y esa experiencia que tiene. En Francia, por ejemplo, muchísimas mujeres presentadoras, periodistas, tienen una edad 50, 60 años y es claro.
Voy a decir una cosa, aquí sorprendió mucho el momento en el que Antena 3, por nombrar a la competencia, pero ahora ya es nuestra, María Rey la puso de copresentadora con Sandra Golpe. Incluso llegó a sorprender porque María Rey no era una persona que, digamos, la típica presentadora joven, tal.
Eso es.
Y sorprendió y después pasó Telemadrid y está triunfando aquí en 120 minutos.
Ah, bueno, está como, fíjate.
La experiencia que es bueno.
Pues sí.
Estamos pasando ahora por la Avenida y la Graciosa número 13, San Sebastián de los Reyes, camino al barrio de las Letras. No sé si te suena.
Ay,
este sitio.
Jolín, fíjate, mi otra casa. Bueno, mi casa, fíjate, Antena 3.
El edificio de Tres Media, que es una barbaridad de edificio también. A ver, tú entraste, antes de entrar a ser en Madrid, estuviste desde el 2000 hasta 2017 en Antena 3. ¿Tú en algún momento en la televisión de tu Irún te imaginabas que podía llegar a estar presentando un informativo a nivel nacional en Antena 3?
No, la verdad es que yo todavía a veces me pellizco y no, la verdad es que no. Lo cierto es que, y te voy a ser sincera, me acuerdo que yo estaba presentando en Chingudi Televista. Chingudi Televista era la tele local, comarcal más bien, donde además presentaba, fíjate, en euskera, español
francés.
Y francés. Yo decía, buenas tardes, Gabón, bonsoir. Decía las noticias de Irún en castellano, las noticias de Francia en francés y las noticias de Fuenterrabía en euskera, lo que era la entradilla. Y la verdad es que empecé en esa televisión, que fue mi primera escuela, que aprendí una barbaridad. Trabajé muchísimo, eso sí, pero aprendí, de verdad.
Es que los medios locales se aprende mucho, ¿eh?
Bueno, pero es que vamos a ver, hacía de todo. Me ocupaba también hasta de la decoración del plató. Iba al vivero, ahí se fue Fuenterrabía. Venga, Lourdes, vete, que son fiestas. Vete a por unas plantas monas, que el plató está muy desangelado. Al vivero. Que no estaba la maquilladora, échales unos polvillos a este al invitado de turno. Hacía de todo, absolutamente. Y me he ido por los cerros de Úbeda, ¿qué te estaba diciendo? Y entonces cuando una amiga me dice, oye, ¿sabes que están buscando un presentador en Bilbao, en Antena 3 País Vasco, para la desconexión territorial? Y yo dije, ¿ah, sí? Entonces yo, mi madre me tenía grabados todos los informativos en VHS. Bueno, pues VHS del siglo pasado, casi prehistoria. Entonces yo dije, ah, bueno, pues si quieres te doy algunas grabaciones, pero no creo que... Sí, dame, total, que se lo di. Y me llamaron para entrar en Bilbao. Y tuve que ir a Madrid, y la verdad es que se lo recuerdo con muchísimo cariño. Entonces dijo mi madre, Lourdes, es la oportunidad de tu vida. Me dije, te voy a regalar un traje para la prueba. Entonces me regaló un vestido horrible de chaqueta y falda morado con un toque rosa. Y entonces yo llegué a Antena 3, a la Isla Graciosa, disfrazada, un poco disfrazada.
Pero perdona un momento, perdona que pare la anécdota, pero que tu madre te diga, es la oportunidad de tu vida. A mí me dice eso mi madre y me pone en un compromiso bastante importante, pues yo estaría ya nervioso, perdido.
Bueno, pues la verdad, hombre, es que era, yo me acuerdo.
Claro, claro, pero que digo que no, ya, pero ese soy yo.
Encima, yo, entonces yo tenía una entrevista con Ernesto Sáez de Buruaga, entonces yo llegué súper insegura, imagínate. Llegué allí con mi vestido de mi madre morado, un bolso rosa que hacía juego con un toque rosa.
¿Era la primera vez que venías a Madrid o no? ¿De las primeras?
La primera no, pero Antena 3 sí. O sea, había ido claro. Pues de turismo al Prado o con mi familia y demás. Entonces llegué y entonces, imagínate, o sea, yo con mis 20, ¿qué tenía? 20 y pocos, llego y me dice un jefazo, ¿tú vistes normalmente así? Y me hundió. Y entonces yo me vine arriba y dije, perdone, pero tengo una entrevista con Ernesto Sáez de Buruaga. Y este era Rafael Ortega, que era el segundo de a bordo. Y claro, me vine abajo. O sea, dije yo, Dios santo, este vestido morado con toque rosa. ¿En qué momento? Total, que así empecé yo en Antena 3.
¿Y qué te dijeron en la entrevista?
Pues en la entrevista, nada, hice una prueba en Bilbao, hice una prueba en Madrid.
De cámara, imagino, ¿no?
De cámara. Y nada, y me dijeron, ¿te gusta viajar? Y dije yo, sí, pues mira, te vas a volver a Bilbao y vuelves dentro de unos días que vamos a... y hablamos. Sí, se rieron un poco de mí.
Pero bien.
De hecho, por ejemplo, me dijo Matías Prats, ¿qué llevas en esa mochila? Y estuve, claro, yo entre los nervios, ¿sabes? Dije, estuve por decirle, pues llevo un cambio. Y dice, no, que si llevas la mochila cargada de ilusión, me dice. Yo, bueno, ya vale. De Matías, reírse de la novata.
Matías tiene que ser un
crack. El gran Matías. Matías es un crack.
Ojalá Matías, ¿eh?
Es único.
Sigue ahí al pie del cañón, ¿eh?
Sigue al pie del cañón. La verdad es que es adorable. Todo claro, lo grande que tiene de profesional, humanamente, la verdad es que es adorable.
Oye, ¿a ti te llegan, a ti o a la redacción de informativos de Telemadrid, llegan presiones de algún tipo, presiones políticas, presiones empresariales, os dicen no informéis de esto o os dicen informad de algún otro modo o no llegan nada, no llegan ningún tipo de presión a la redacción de Telemadrid?
Presiones cero. A ver, es verdad que hay veces que evidentemente yo dirijo el Telenoticias, hay una dirección de informativos y depende qué temas, más delicados o no, pues hay una línea editorial. Yo tengo la suerte de poder decir que yo desde que estoy aquí en Telemadrid, ninguna presión. No sé si en otras esferas llegarán presiones, pero yo trabajo con libertad, contamos todo lo que ocurre. Otra cosa es el tratamiento que se le dé a ciertos temas, o sea, temas, a ver, X, delicados o no delicados, pero contamos todo lo que pasa. Tengo esa tranquilidad y ese orgullo de decir que aquí se trabaja con libertad. Otra cosa es que, evidentemente, a la hora de abordar un tema, la dirección de informativos tenga que decir se va por aquí, se va por acá, o qué peso se le da en un Telenoticias.
Ahora que estamos enfilando el final de año, nunca mejor dicho, uno se pone a dar la vista atrás de lo que nos ha pasado y de lo que nos está pasando ahora. ¿Cómo de duro ha sido contar cuando había tantas muertes y tantos contagios en Madrid, estar al frente del informativo y contar?
Muy duro. Lo cierto es que uno no se acostumbra. Y fíjate que con estos balances a los que nos han acostumbrado, cifras y más cifras, el dato mata el análisis, que se dice, ¿no? Es verdad que yo trato, cada vez que hablo de fallecidos, intento, en vez de 190 fallecidos, 190 mujeres y hombres fallecidos por coronavirus, o hay que lamentar la muerte, la pérdida, porque al final es verdad que deshumanizamos la información. Pues muy duro, Carlos, muy duro, porque es una tragedia, nos toca de cerca, han muerto, sobre todo en la primera ola, los más vulnerables. Pues yo pues tengo dos... Mis padres son mayores, son ancianos, son personas dependientes, entonces creas que no es mi debilidad, ¿no? Y tanta gente que ha muerto que no ha visto venir al dichoso bicho este.
Y la distancia.
Y la distancia.
Que tienes con tus padres o que tienes con un amigo, que tienes con un hermano, que tiene con...
Durísimo. Y es verdad que muchas veces llegas a casa y es cuando asimilas, porque en la vorágine del día a día a ti te pasará. Sí, en los medios final estás con la escaleta, el guión y tal, por los paneles, las cifras, los números, la evolución, la curva, pero luego llegas a casa, paras Y dices, pero ¿qué tragedia estamos viviendo? Ah, claro. Porque además tú lo equiparabas, o sea, en los días en los que estábamos hablando de, imagínate, de 800 muertos, 200, decimos, es que es un 11M, 200 muertos al día, un 11M diario, o sea, es que no podemos asimilar esto, o sea, es que era demasiado, ¿no?
Sí.
Y pues nada, lo he vivido pues como todos los españoles y todo el mundo entero, pues con incredulidad, con tristeza, con pero esto de dónde ha salido, esto cómo no lo hemos visto venir, por qué hemos reaccionado tarde, qué podíamos haber hecho, pues muchas preguntas que nos seguimos haciendo y ahora en la segunda ola.
Es cierto que en ese momento, claro, la sonrisa no sale y ni siquiera pega ni toca, pero en general el informativo, que suele ser una cosa seria, yo a ti te veo, Lourdes, siempre con una media sonrisa en algunas informaciones, cosa que no veo en otros informativos ni en otros presentadores, cosa a la cual también agradezco. Porque bueno, a veces como demasiado seriedad, te están diciendo la noticia del festival de jazz que van a hacer en Mérida y está el presentador que parece que está anunciando que sea...
Yo la verdad es que la sonrisa la tengo siempre preparada. Soy de sonrisa fácil y de risa fácil. Y es verdad que en cuanto tengo un resquicio en el informativo en el que puedo sonreír, ahí estoy. La sonrisa, la única línea curva que lo endereza todo. No sé de quién es esa frase, pero me encanta. Y la verdad es que... Y otra frase que también me gusta mucho, que una sonrisa es un semáforo en verde. Yo me río mucho, intento sonreír y es contagioso además. Y es verdad que la actualidad no está para risas, pero bueno, a veces hay que hacer un parón y decir, bueno, hay motivos por los que merece la pena seguir, hay motivos por los que merece la pena sonreír, porque la vida sigue.
A lo mejor es una curiosidad tonta como muchas de las que tengo yo y se las traslado al invitado, pero me imagino... Tú que tienes dos hijos, ¿no?
Sí.
El momento en el que tus hijos vean a su madre de pequeño en televisión, ¿cómo es ese momento para digerir para los niños? Porque yo me imagino viendo a mi madre en televisión y sería un poco raro, al menos.
¿Sabes qué pasa? Que mis hijos lo han visto desde el principio y lo ven con naturalidad. Con mi hija mayor, sí que cuando era más pequeñilla, tenía, además como ella se quedaba en Granada, yo vivía a caballo entre Madrid y Granada, durante 6 años yo vivía a caballo entre Madrid y Granada.
¿Que era lunes a viernes en Madrid y fin de semana?
No, porque estuve 9 años en fin de semana, entonces vivía en Granada de lunes a jueves y el jueves me iba a Madrid. Entonces sí que tenía la broma con ella de adivinar el color del que salía mamá vestida y tal. Pero, por ejemplo, a mi hijo pequeño le interesa mucho la información. De hecho, el otro día me decía, mamá, ¿quién va ganando en Nirvana? Yo, en Nirvana, será en Nevada. Sí, en Nevada. No, mi hijo pequeño, que tiene 12 años, va a hacer, le interesa mucho.
¿Tiene madera de periodista?
Sí, sí, sí. Dice que quiere ser abogado, pero le interesa mucho el mundo que le rodea. Está muy en su sitio.
No sé si como futuro profesional tiene más salida lo de ser abogado, ahora mismo ser periodista, pero si quieres ser periodista, que lo sea. Si te digo Cervantes, ¿tú qué me dices?
Yo soy muy cervantina. Cervantes me inspira, Don Quijote me inspira. Por eso te decía el barrio de las letras. No sé desde dónde viene, de qué me viene. La verdad es que el Quijote es uno de los libros que yo tengo en mi mesilla de noche. Esos caminos entre el País Vasco donde nací, a Granada, ese pasar toda mi vida por La Mancha y parar siempre en La Mancha. Me encanta La Mancha, conozco muchísimos pueblos de La Mancha. El Quijote me lo he leído 3 veces, presumo de ello porque me encanta. Y luego colecciono Quijotes antiguos también y Quijotes en idiomas. Me encanta el Quijote.
Y
lo tengo y lo cojo además al... Lo cojo donde lo coja y me gusta leer.
¿Tú qué has aprendido leyendo 3 veces el Quijote? Pues imagino que habrás sacado lecciones de vida o...
Pues mira, sí, lecciones de vida. Y de hecho hace poco estuve en el Teatro La Abadía en una obra muy, muy recomendable, Quijotes y Sanchos, que era una obra interactiva en el que vas por Chamberí y vas buscando, ¿tú qué eres más, Quijote o Sancho? Por ejemplo, tú, Carlos, ¿qué eres más, idealista, soñador o realista? Perdón, es que soy de tele y soy una... Perdóname. Que, no sé, pues me gusta, ¿qué encuentro en el Quijote? Pues esa dicotomía, soy más soñadora que realista. Yo soy más Don Quijote que Sancho. ¿Tú?
Pues yo creo que soy más realista que soñadora.
Sí, pues mira, nos compenetramos bien.
Yo creo que soy una persona, está feo que hable de mí, pero, pero en general soy muy, me ilusiono mucho con las cosas, pero en general tiendo a ser más o menos realista.
Un equilibrio, ese es el equilibrio.
Claro, yo digo, que quiero que venga Lourdes Maldonado al taxi. Es difícil porque Lourdes tiene una agenda complicada y demás, pero bueno, voy a intentarlo. Lo intento.
Y lo bien que me lo estoy pasando, claro. ¿Qué? Esto me saca de mi rutina. ¿Me has hecho el regalo tú?
Si te dijeran ahora mismo de volver a la radio, tú ya no vuelves. Te quedas en televisión. ¿o no?
Bueno, la verdad es que no digas este agua no beberé. Yo la radio era, o sea, yo me enamoré de esta profesión por culpa de la radio. Pero es lo que te digo, luego yo acabé la carrera y empezaba a echar una tele de juguete en mi pueblo y dije, venga, voy a probar. Pero la radio tiene una magia que la tele... Bueno, a mí es que lo que más me gusta es la tele, porque es lo que llevo haciendo ya pues más de 20 años, pero la radio, es que no sé si sabría hacerlo bien.
Seguro que sí, seguro que sí. Oye, vamos a sacar un cuestionario que tengo por aquí, una sección que hemos inventado ahora, que se llama Madrid que hermosa eres, y que cuya sintonía es Esperanza Aguirre cantando en inglés, donde vas con mantón de Manila. Where you going with Manila, Shah? Where you going with that fancy dress? To show up at the open air dance. After that I am going to bed. No canta mal Esperanza Aguirre en inglés, canta bastante bien y esta es la sintonía del Madrid. Qué hermosa eres. Te voy a preguntar por sitios de Madrid. A ver, lo que tú, esto ya es respuesta libre. A ver, un sitio, bueno, como toda la entrevista, un sitio para ir de copas. Cuando se puede ir de copas, claro.
¿Un sitio para ir de copas? Pues, a ver, por ejemplo, Huertas, ¿no? Huertas está bien para ir de copas. Huertas.
Por ejemplo, Huertas. A ver, ¿un buen restaurante?
¿Un buen restaurante? Buen restaurante. La Favorita, por ejemplo.
¿Un sitio especial de Madrid para ti?
El Barrio de las Letras.
¿Y un parque, por ejemplo?
El Parque del Retiro, por ejemplo. O el Capricho, también me gusta el Capricho.
¿Y un lugar para desconectar donde en fin de semana no te puedas bajar a Granada? Y diga, voy a ir a sitio para desconectar.
¿Pero de Madrid capital? No, pues, por ejemplo,
Madrid comunidad. Si
Patones, por ejemplo, Patones. La Sierra, Patones, está bien, Rascafría.
Patones. ¿Y un acontecimiento de Madrid que te guste? ¿Una fecha, un día señalado?
San Isidro, sí.
Pero además te
hombre, claro,
vistes.
Nos vamos allá a la pradera, que terminas oliendo a gallinejas. Sí, sí, me encanta. Yo la verdad es que, fíjate, desde que estoy... Perdona, que te he interrumpido el cuestionario rápido.
No.
Vale, la verdad es que me ha encantado volver a Telemadrid, ha sido una aventura maravillosa, pero es que como yo empecé con la tele de cercanía, ha sido como un poco volver a mis inicios y me encanta. Me encanta los problemas, a contar los problemas vecinales, ayudar a la gente a solucionar algo con nuestro WhatsApp que nos mandan quejas. Historias, problemas vecinales y nosotros podemos colaborar. Y el tema de vestirme de chulapa, de ponerme mi clavel cuando acabe el informativo, pues eso, me encanta, lo disfruto.
Pues hasta aquí el Madrid, qué hermosa eres. Sube la musiquita para ello. A ver, y si te digo Federico García Lorca, ¿qué me dices?
Federico García Lorca también me inspira tanto más que Cervantes. Lorca, Lorca, lorquiana, la huerta de San Vicente, la residencia de estudiantes.
Has estado en la casa de... Claro,
tengo una, en la entrada de mi casa aquí en Madrid tengo un cuadro que tengo mucho cariño de la Alhambra, del Hotel Reuma, que lo conocerás, el que está en los bajos de la Alhambra. Y una...
Para que la gente no lo sepa, está en el Paseo de los Tristes, es un hotel que está muy mal hecho.
Eso es.
Muy mal hecho, porque está en las, ¿cómo se dice? En las faldas de la Alhambra. Claro que ahí la penumbra que hay, el frío que hace ahí en invierno y casi siempre, porque da poco el sol, está pues, y ahí está.
Y de ahí Hotel Reuma le llamaban.
Y hay muchas historias de los hoteles.
Pues tengo ese cuadro y una foto de los cuatro, mis dos hijos, mi marido y yo, en la huerta de San Vicente. Lorca, la verdad es que... ¿Y sabes qué pasa? Que según voy cumpliendo años y ya tengo 47, cada vez me refugio más en... Debo ser muy mayor ya, ¿eh? Me refugio en los clásicos y de verdad, mi Cervantes, mi Quijote, mi Mesilla, Lorca, pues eso, busco los poemas de Lorca, busco el amor en los versos de Lorca, busco, no sé, lo auténtico. Me parece que me inspira, me transmite. La verdad es que, fíjate, fue a Granada pensando que allí se iba a salvar y fíjate.
Que Lorca se ha hablado tanto y a veces incluso quieres más todavía que se hable de Lorca. Cervantes son dos grandísimos. A ver, yo claro, voy a tirar para Lorca porque... para lo que toca, ¿no? Pero no, la verdad es que Lorca y Cervantes no está nada mal para elegirlos. Vamos camino del Barrio de las Letras, estamos en la calle ahora mismo. ¿Sabes lo que hay en la calle de Ruiz del Arcón, número 23 de Madrid?
No.
El Museo del Prado.
Ah, mira.
Escudriñando un poco tu vida, también sé que el arte te gusta, ¿no?
Me encanta el arte.
¿Tienes algún artista favorito?
Bueno, a ver, Las Meninas es mi cuadro favorito. Las Meninas es mi cuadro favorito y, Las Meninas... por ejemplo, hace poco fui a ver, que hacía mucho que no lo veía, el Guernica, que también me...
En el Reina Sofía.
En el Reina Sofía, que ahora está con su 30 aniversario, con su 30 cumpleaños, que ahora hay una exposición muy bonita de Mondrian, por cierto. Y sí, me gusta mucho, y es verdad que en estos tiempos que estamos confinados, sin salir de Madrid, estoy redescubriendo mucho Madrid. Me gusta madrilear mucho, y es verdad que ahora mismo puedes ir al Prado, a cualquier museo, sin tantas aglomeraciones. Por ejemplo, yo me podría quedar delante de Las Meninas horas, es una maravilla, la verdad es que sí. Y sí, tengo una hermana pintora, además. Y sí, me gusta el arte.
Si te tuvieras que quedar con lo mejor de Irún, de Madrid y de Granada, ¿qué es lo mejor de cada cosa? Esta quizás sea la pregunta más difícil de toda la charla.
A ver, la verdad es que...
Bueno, no pasa nada, puedes decir varias cosas. No.
¿Cosas o personas?
Claro, que de ahí entramos en el... Bueno, vamos a
ver. A ver, en Irún tengo mi raíz, mis amigos, mi vida, mi infancia está en Irún. En Madrid... Bueno, en Granada tengo mi corazón. En Granada hay un lazo ahí que no se rompe, un lazo. Y luego en Madrid, la verdad es que Madrid es una ciudad que me ha acogido también. O sea, me encanta Madrid. Quiero a Madrid. Madrid me ha abrazado. Madrid, es verdad, ese lema Madrid acoge. Yo no me siento extraña en Madrid. Y muy poca gente, si escuchas, se siente extraña en Madrid. Me encanta. Me encanta porque al final es verdad que compramos las historias, la gente de fuera, Madrid, tráfico, tal. Claro que tiene tráfico, pero es que en Madrid, Madrid tienes toda la oferta de artística, cultural, en Madrid está todo. Entonces, para unos años vivir en Madrid es lo mejor. Entonces, yo me siento adoptada por Madrid, me cuida mucho Madrid, Madrid es cariñosa, Madrid es una ciudad acogedora, me encanta.
Pero ahora bien, la pregunta clave es, cuando ya dejes, por ejemplo, el trabajo y demás, y la vida laboral, ¿volverás a la tierra andaluza o te quedas en Madrid?
A ver, es que yo vivo mucho al día. La verdad es que, mira, hace tiempo aprendí a no hacer planes a largo plazo.
Casi mejor.
Y además, por una mala experiencia, empecé a agarrar la vida al instante casi. A vivir al día, a hacer planes a corto o largo plazo. Pero bueno, la verdad es que Granada, siempre vuelvo a Granada. Granada...
Como la canción de Miguel Ríos. Vuelvo a Granada.
Sí, la verdad es que sí, Granada está ahí, entonces yo siempre voy a volver a Granada. Además, ahora tengo a mis padres que están ahí y cuando nos deje esta situación, pues voy cada pocas semanas voy a Granada, la verdad.
Vamos a sacar el clásico cuestionario de la guantera por aquí. ¿Qué consejo le darías a tu yo adolescente?
A mi yo adolescente, a mi hija, vale.
Si esto lo va a escuchar tu hija, pues a lo mejor. Tú no te preocupes que hay tiempo.
Hay tiempo, qué bien.
Se puede pensar.
Sí, qué bien, vale. A ver, disfrutar de la vida, vivir la vida al máximo... Y ayudar a los que tienes alrededor a hacerles la vida mejor. O sea, ser feliz y hacerle la vida feliz a los que tienes a tu alrededor.
¿Qué es lo que más detestas del ser humano?
Pues mira, el egoísmo, el individualismo, la falta de sensibilidad.
A ver, algo que quieras comprar pero no puedes comprar. Algo que te gustaría tener pero no puedes comprar.
Quiero más tiempo. ¿Dónde se vende esto, por favor? ¿Dónde?
¿Tienes alguna manía confesable?
¿Manía? Claro que tengo manías.
Antes del informativo.
Antes del informativo ladro, muerdo un poco, pero manías no. Te voy a decir manías que tengo. Soy puro nervio, entonces apunto todo, pero soy muy de antigua escuela, en papel, apunto todo lo que tengo que hacer, cosas muy evidentes, por ejemplo, imagínate, entrevista con Carlos Padilla, la tengo apuntada en mi agenda, aunque sepa que lo tengo, apunto todo, la verdad es que sí, y tengo más manías que ahora no me salen, si me acuerdo te lo digo, sí, un poco maniática sí que soy, hombre, ya pues con 47 años, no, pues voy teniendo ya mis manías, espérate.
Si no, ahora me las dices después, no te preocupes.
Y luego subrayo los libros. Me gusta,
yo también.
Sí, mira, me gusta subrayarlos. Es más, no maltratarlos, sino dejarles mi impronta,
tengo,
mi huella.
Tengo aquí la guantera, tengo por ahí, un libro de una de las próximas invitadas del taxi. Que yo soy muy de, claro, de estrujar el libro, de hacer así con el libro. A ver, aquí es que esto sí, para preguntárselo aquí a la invitada.
Pues muy bien, claro que sí.
Y hay alguna gente que se cabrea y dice, ¿pero para qué haces eso? Y digo, sí, no, el libro hay que estar... El libro tiene que haber vivido.
Claro, hacerlo tuyo y manosearlo y tal. Pues la verdad es que yo sí que subrayo los libros, luego apunto en una libretita. Yo sí que tengo en mi bolso una libretita y, por ejemplo, pues frases brillantes o frases... Digo, me la apunto.
Sí, sí, sí. ¿Con qué personaje histórico vivo o muerto irías a cenar y por qué?
Jo, fíjate, ¿con qué personaje histórico...? Pues con Miguel
aquí...
de Cervantes, Lope de Vega, Góngora, yo qué sé, de cualquier personaje del siglo de oro, ¿por qué?
Tengo aquí una frase apuntada, pues yo en el cuando no tengo libreta apunto en el móvil frases, yo también soy de esos que tienen esa enfermedad. Tengo aquí una frase apuntada de Jorge Luis Borges que dice, el sueño es la patria de los muertos. Que la leí en un libro de las memorias de Ignatius Farray, del cómico, y me pareció una frase.
El sueño es la patria de los muertos.
Un poco tétrica la frase.
Gente soñadora cambia el mundo. El otro día lo escuché yo en una serie y dije, efectivamente, es que hay que soñar, hay que ser idealista, hay que ser Quijote.
A ver,
hay que cambiar este mundo.
¿En qué película, en qué serie, en qué novela te quedarías a vivir? Esto que dices, leo el Cervantes, leo el Quijote de Cervantes,
a ver,
me gustaría...
Película, el Quijote es mi libro, es el libro de mi vida, el Quijote. ¿Y en qué película me quedaría a vivir? El Señor de los Anillos me encanta.
Bueno, muy bien. ¿Alguna película en especial o lo que es la trilogía completa?
La trilogía,
el pack,
me encanta.
El pack completo. Vale. ¿Y después qué canción o qué grupo nunca falta en tu coche?
Leonard Cohen, me encanta Leonard Cohen, sí. Sí, bueno, a ver, según el momento, ¿sabes?
Claro que Leonard Cohen te iba a decir, Leonard Cohen, a lo mejor un viernes por la noche... No es por nada, Leonard, pero...
Leonard Cohen, pero me gusta mucho también. Me gusta Sabina, me gusta Leiva, me gusta Vanessa Martín, me gusta... Sí, me gusta descubrir...
Miguel Ríos.
¿Eh?
Miguel Ríos también.
Miguel Ríos, por supuesto. Me gusta Morente, que en paz descanse también, muy granadino. Enrique Morente, la fusión esa que hizo con el flamenco. Fue un valiente Morente.
Y Estrella también, muy
Estrella, Estrella Morente. Sí, la verdad es que luego soy muy bailonga, ¿verdad? Pero bueno, ahora tampoco podemos bailar. Me gusta bailar en la pista de la discoteca, pero ya no se puede bailar.
No se puede hacer ya casi de nada. A ver, vámonos ya a poner la canción final de...
Demasiado bien como para no saber la cara que pones cuando no sabes qué responder. Y sabes que cuando vas a decir algo que sabes que no es verdad, yo te miro a los ojos y no sabes dónde mirar.
Bueno, mentir es que no miente apenas nunca, yo creo, Lourdes Maldonado. Todos los días, de lunes a viernes, en el Telenoticias 1, que empezáis a las 2:15.
2:07. Nos ha comido tiempo aquí el 120 minutos de María Rey. Empezamos a las 2:07.
Estoy ya como García, ¿te acuerdas cuando García y Pumares? Porque García sí. Ya iba comiendo más rey. Bueno, pues la que no miente nunca es Lourdes, ni el equipo, que hacen un gran trabajo. Se está viendo reflejado en las audiencias, que siga igual de bien.
Muchas gracias. Eso, la verdad es que las audiencias al final es una referencia, pero a mí tampoco me obsesionan. La verdad es que a nadie amarga un dulce, pero yo estoy muy contenta y reconozco y quiero reivindicar el trabajazo de todo el equipo que se deja...
Nombra gente.
Bueno, Amaya, Ana, Javi, Rocío, John, Enrique, Elena, Jaime...
Campana. Lourdes Maldonado, que ha estado en Estación de Madrid. Gracias, Lourdes.
Bueno, de verdad, Carlos, muchísimas gracias. Ha sido un viaje muy, muy divertido y gratificante, la verdad es que sí.
Que lo pase bien en el barrio de las letras y que no pierda nunca la sonrisa, que eso es siempre importante.
Nunca lo perderé. A ver si pasa todo esta racha. Un beso a todos los oyentes.
Un beso, adiós.
Gracias, Carlos.
Y ahora yo sé cuando tú finges. Por la manera que la dices, por la
mentira, ah, 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 por la manera en que la diste, por la manera en que me mira.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. En el taxi de Onda Madrid, echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en Madrid. Miramos el retrovisor.
Hoy retrovisor especial porque la historia que contamos no solo transcurre en esta ciudad, en Madrid, en esta ciudad que, como diría Trapiello, estripitosa y bizarra que tiene por nombre Madrid.
Madrid no es una ciudad, tampoco es una...
Esto es una historia a medio camino entre Madrid, Córdoba y el plató de esta noche cruzamos el Mississippi. Miren, Madrid es una ciudad de estrellas, de estrellados también. Es una ciudad donde cabe el mayor éxito y la mayor derrota. Madrid es un teatro en el que no paran de salir actores y actrices para intentar lograr el beneplácito del respetable. De Madrid se puede salir a hombros, por la puerta de atrás, o no salir. De Madrid al cielo, refrán castizo donde los haya. Aunque, como cantaban unos cuantos, en el cielo no hay alcohol.
Ayer me dio un infarto de corazón.
Pabellón Psiquiátrico fue una banda que nació en Córdoba en el año 1986. Juanma Copes daba en el saxo, Paco Marín Riojano en la guitarra, Fernando Prats en el bajo, Fernando Alcántara en la batería y Patuches era el solista. Patuches era un tal Juan Antonio Castillo. Eran todos unos auténticos desconocidos en el mundo de la música. Cuando grabaron su primera maqueta, hicieron eso que tantos otros han hecho, irse para Madrid. Fueron a Madrid en busca de discografías que darles cobijo. Finalmente, en mayo, firmaron un contrato con Phono Music para empezar a grabar ese en junio de ese mismo año. Y a partir de ahí se fueron sucediendo los LPs, las giras, con triunfo importante en Argentina, giras veraniegas, grupos de fans. Su discografía completa con 4 discos en el 87, en el 88, en el 90, en el 91 y el último en el 92. El grupo que se acababa ese año de la Expo en Sevilla. Los cordobeses que se separaban y de todos ellos, solo uno destacará después en solitario. Su seudónimo es Patuchas, lo acabará abandonando por el de Juan Antonio Canta.
Pues sí, me llamo Juan Antonio y como a veces canto, pues Juan Antonio Canta.
Que era un artista pues con una sensibilidad especial.
Si no tengo un duro, yo soy un pelao. Las paso canuta desde el día 3. Si no sé informática ni Sprache Deutsch, ni tengo el diploma de la facultad, te quiero.
Cuando la aventura de Pabellón Psiquiátrico se acaba en el 92, Patuchas decide estudiar arte dramático e intenta abrirse un hueco como cantautor. Nace entonces Juan Antonio Canta. Y lo hace en 1000 cafés, en 1000 pubs, en 1000 sitios raros. Después de muchos kilómetros, llegaría en el 96, en el Teatro Alfil, calle del Pez, número 10, pues Juan Antonio, presentando su primer y a la postre único álbum de su carrera en solitario. Las increíbles aventuras de Juan Antonio Canta. Pero el verdadero cambio que pegaría su vida tendría lugar una noche en Córdoba después de un concierto y un nombre, Pepe Navarro.
La televisión para mí más profesional del mundo, que es la norteamericana, donde la competencia es atroz, terrible.
Era el director y presentador del mítico Late Night. Esta noche cruzamos el Mississippi. El Mississippi había arrancado en el 95 y Navarro pensó que el antiguo Patuchas, ahora Juan Antonio Canta, tenía algo. Podría encajar en el programa. Ah, y que cantara esa canción. ¿Cómo era lo del limón?
Qué idea, y era en inglés.
Eso del rap de los 40 limones. Lo que pasa es que al llegar a la tele, el equipo decidió que la canción se queda muy larga, Juan Antonio, así que házmela diferente.
La gente no quiere escuchar mis canciones, la gente quiere escuchar una canción y ni siquiera la quieren escuchar entera.
¿Entera? Pero si tu canción nada más que son limones para arriba y limones para abajo.
Que hay más canción, que hay más. Lo que pasa es que, bueno, cuando vine aquí me prohibieron cantar la parte que no es estribillo. ¿Sabes? Para hacerla más fácil, para hacerla más pegadiza. Y nada, pues aquí estamos.
Esto es una escena de Veneno, la serie de Javier Calvo y Javier Ambrosi, sobre Cristina Ortiz Rodríguez, una de las primeras mujeres trans en visibilizar lo que suponía ser transexual. Y ahí recrean una conversación entre Juan Antonio Canta, interpretado por Nacho Vigalondo, y Veneno, que estaba interpretada por Jeder. A la televisión, si le das estribillo, te quedas en eso, le advertía Juan Antonio a Veneno. Y en estribillo se quedó. Juan Antonio pasó, de cara a la audiencia, de ser un artista a ser un friki. Lo que él, en un principio, había visto incluso con buenos ojos, se convertiría en una auténtica pesadilla. Siempre la misma canción, que cantaba sin apenas sonreír, mientras las bailarinas estaban detrás actuando con una coreografía absurda. Se convirtió en la canción del verano, sonaba en la playa, en la montaña, en la ciudad. La canción que le acabó arruinando la carrera. Tras la gira veraniega, no quería hablar más de la canción. Se sentía un mono de feria de la televisión, abandonó el programa, abandonó Madrid, se intentó refugiar en su Córdoba natal. La televisión le había condenado a ser el de los limones. Y todo lo demás a la gente pues no le interesaba. Juan Antonio, que era fan de Martirio, la cantante nubense, y al verla una noche le escribió una carta. Dice así: Hola Maribel, te vi anoche, magnífico. Es fácil ser valiente cuando se tienen las cosas claras. A pesar de que las luces eran regulares y a la bola le faltaba algo de brillo, hiciste de una noche menos, una noche más. Armada por el cariño y el coraje, le diste la vuelta a la tortilla que la ciudad trata de devorar y es nuestra alma. Muy bonito. Si fueras extranjera, serías una diosa. Aquí es solo un culto. Pero en ese caso no tendrías el sentido, el quejío, el vuelo. Cuánta sabiduría debajo de un traje magnífico. Brillaba la pedrería, pero más brillaban nuestros corazones esclavos de tu amor, con dos cojones. El futuro es mujer y tiene tu nombre. Pasarán los guitarrazos y el caos y quedará la belleza. Permanecerás en el lugar que nadie te ha regalado, que es tuyo por derecho. Yo, que me paso el día rezando al dios de las canciones con desigual resultado, anoche encontré la sangre del sur en un teatro que parecía un avión e iba tan lejos que me confundí tratando de saber si era la posguerra del futuro. ¿Qué importa? Te trajiste la crónica de un mundo de corazones desgarrados que confirma que la pasión nunca es un error, siempre es un derecho que hay que exigir con el corazón en la mano y el culo apretado. Reina Man, cómo me gusta. Fui al Loro, había mucha gente. Fui al Central, había mucha gente. Anoche fue tan bonito que le dio sentido a mi lucha. De mayor, quisiera ser como tú, más grande, más hermoso, más caliente. No fui a tomar una copa donde ni nada porque soy un pésimo en relaciones públicas. Lo único que hay que decir es gracias. Sigue así y acuna las almas perdidas de los que pensaron que había que apostar por lo que no se tenía. Tu fan, Juan Antonio Canta.
No puede ser que viva así.
Fechada a Madrid, 21 de noviembre del 96. Juan Antonio Castillo, conocido como Patuchas, conocido como Juan Antonio Canta, se acabaría suicidando dos semanas más tarde en su casa de Córdoba. Se suicidó el 22 de diciembre del 96. a los 30 años de edad y con todo el arte por delante. Y me pasa algo curioso con las estrellas, me enteré hace poco. Dado que la luz viaja a casi 300.000 kilómetros por segundo, las estrellas están tan lejos de nosotros que incluso la luz de las más cercanas tardan años en llegar a nuestro sistema solar. Por tanto, esto supone que si una de esas estrellas a años luz de nosotros desapareciera, implosionara y su luz se apagara, nosotros no la veríamos en la Tierra hasta unos cuantos años después. Pues hay estrellas que siguen brillando, Juan Antonio.
Nunca he podido olvidarla, mi novia era fenomenal. Siempre que pelo una gamba, recuerdo su forma de besar. Y cuando pelo un centollo, la angosta o la angostino, me acuerdo de que soy viudo. Yo soy el viudo del submarino. En el fondo del mar tengo yo una novia en silencio. Un poquito de pescadito frito me trae su recuerdo. Le pregunto a todas las almejas si alguna la ha visto. Es mi pena más larga que la barba de Jesucristo. Cuando llega el verano me voy a llorar hasta Fuengirola. Soy un preso que tiene la bola en el fondo del mar. Ay, ay, corre ven alma, ven a, sabe que.
El taxi de Onda Madrid, Carlos Padilla.
Madrid no es una ciudad, tampoco es una mujer.
Madrid. Leo a Carlos Marañón, arroba fútbol y cine, en un tuit que dice: papá, papá, el Rayo Vallecano creó los taxis. Y ahora que me pongo a pensarlo, es que nunca había caído. La verdad es que no sé por qué los taxis llevamos esas franjas rojas en la puerta. Y si en realidad el niño, en lugar de gracia, tiene razón. Y si los taxis son del Rayo y no nos hemos dado cuenta hasta ahora. Yo reconozco que quiero volver a ser niño solo por eso, la mirada. El niño que mira la vida con un asombro constante por todo lo que está pasando a su alrededor. Es como si usted ahora abriera los ojos, la boca, cara de alucine y dijera: el chico de la radio me está hablando a mí, corred niños, despertad, que el de la radio me está hablando a mí. Bueno, digamos que ser un niño teniendo 45 tacos, dos hijos y barriguita cervecera no pega, pero todo es acostumbrarse. Hay que ponerle más mirada de niño a la vida, más niños a la vida. Hay que preguntar más cosas, aunque suenen como una tontería y sean una tontería. Porque la estupidez no ocupa saber y el saber no ocupa lugar, o algo así era. Ligerito todo. Ahora, cuando veo un taxi, siempre pensaré en el Rayo Vallecano y en el hijo de Marañón. Y en la mirada. La mirada siempre. Oiga, y en la Puerta del Sol, ¿dónde está la puerta? Nos encontramos, si se lo dice a usted, el próximo jueves a las 12 en punto de la noche, aquí en este taxi, en este coche. Nos tiene siempre en el podcast y en Twitter, arroba el taxi OM. Cuídense ahí fuera, que la vida está peligrosa. Sigan en la onda de María. Abrazo de Carlos Padilla, gracias de corazón, sean felices o inténtenlo. Adiós, adiós, adiós.
Y tú que no te rindes, vuelves a salir. Madrid no es ningún Edén. Pero al final tú piensas, anda y que le den. Madrid no está en un lugar, es tu manera de vivir.
el pecho adelante, la mano atrás, porque aquí estamos y nos vamos a quedar. Y este Madrid, claro que sí, es un estado de ánimo rápido y feroz del que luchó por sonreír bajo un madroño sucio y gris, del que luchó por sonreír bajo un madroño sucio y gris. Madrid,